Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, pues aquí tienen ustedes la realidad. La realidad de un miércoles 21 de octubre del 2020, ahí siguen las lluvias y el viento. En buena parte de España, hay comunidades en alerta por el temporal. Precipitaciones intensas, tormentas, irán remitiendo un poquito durante la jornada. El tiempo estable se queda para el Mediterráneo y para Baleares. Y las temperaturas máximas seguirán bajando, sobre todo en Canarias y aquí en el sur de la península, desde donde les hablo. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros. Si echamos un primer vistazo a la pandemia, podemos llegar a una rápida conclusión. España entera está en la UCI. Pero está España entera en la UCI en todos los ámbitos. En el ámbito sanitario, en el ámbito económico, en el ámbito político. Estamos en la UCI. Hombre, es mejor cuando estás malo estar en la UCI que en ninguna otra parte, pero debemos ser muy cuidadosos con lo que tenemos entre manos. Porque la pandemia, digamos que a España se le está poniendo cara de toque de queda. ¿Eso qué quiere decir? Que a 2 meses vista, estamos en la puerta de las festividades de Navidad, que en España tienen una particular trascendencia familiar, colectiva, de reunión, de abrazos, de regalos, de corderos y de lo que ustedes quieran. Y de besugos, también de besugos, ¿eh? Porque besugos hay. Y para llegar en orden a esos días hay antes que hacer cosas y habrá que hacerlas en el mes de noviembre. Es decir, el toque de queda, que es una suerte, que es una, como les diría yo, no es que sea una suerte de fantasma, sino un lugar en el que ya comúnmente están recayendo muchos de los que tienen la responsabilidad de decidir de nuestras vidas. Es una posibilidad que empieza a tomar cuerpo. Primero porque la Comunidad de Madrid ya dijo claramente que valora esa posibilidad. Y hay otras comunidades que tampoco lo descartan. Pero también porque el gobierno tardó muy poco en recoger el guante. Bueno, con esa manera tan sanchista de verlo todo como una partida de ajedrez. Es decir, ¿queréis el toque de queda? Bueno, yo os lo puedo dar, pero me lo tienes que pedir tú. Y además, ahí tendrían que discutir mucho los expertos, esto solo tendría encaje dentro del estado de alarma. Así que tu Comunidad de Madrid, pídemelo claramente. Y tu Partido Popular, di que estás de acuerdo. Bueno, pues vamos a ver, se tomen las cautelas que quieran. Seguramente es necesario que las tomen para que luego no haya descarrilamientos judiciales. Pero si eso sirve para evitar nuevos sainetes, háganlo y vamos a ver. Es verdad que la propia Comunidad de Madrid todavía debe aclarar su posición. Dijo el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, que ojo, porque seguimos en un pantanoso jardín. Esto de limitar derechos fundamentales hay que atarlo muy bien.
No confundamos los conceptos y no nos vayamos a ese toque de queda que supondría la suspensión de un derecho fundamental que solo cabe bajo el estado de excepción. En el Gobierno de la Comunidad de Madrid, quien tiene la competencia exclusiva para determinar las medidas en materia sanitaria es el consejero de Sanidad.
Bueno, en las últimas 24 horas en España, 218 fallecidos. Y 14.000 contagios, que se sepa. Hoy COPE les cuenta que los fallecimientos desde finales de agosto se han cuadriplicado en España. Fíjense ustedes la frivolidad del hemos vencido al virus, váyanse de vacaciones. Hombre, con las ganas que había después de estar 3 meses metidos en casa, lógicamente la gente salió en estampida. Bueno, y lo que iba a venir después no lo veíamos, pues no lo veíamos. Oiga, 1 de cada 3 contagios de coronavirus se han producido en el último mes. Y en fin, bueno, habrá que ver los criterios nacionales cómo se unifican, porque bueno, Navarra está en una incidencia de 1.000 casos por 100.000 habitantes. 1.000 casos por 100.000 habitantes, cosa que se veía venir. Pero como Navarra no era el objetivo de este gobierno, el objetivo era la Comunidad de Madrid, estuviera en el límite en el que estuviera, Navarra ha tenido que ser la propia presidenta de Navarra la que ha tomado la decisión de perimetrar y cerrar todo, ¿eh? Hostelería, no comercio, pero sí hostelería. Qué tan importante es en Pamplona, por ejemplo, o en cualquier lugar de Navarra. Los hosteleros navarros, hombre, son los últimos que se quejan del cierre total de su actividad, ¿eh? Alegan que la inmensa mayoría de los locales cumple escrupulosamente con las medidas de seguridad. Y eso es cierto en Navarra y en muchísimos otros sitios. El lugar más seguro para refugiarse y no contagiarse es entrar en un restaurante que tenga las cosas bien organizadas y en un bar que tenga las cosas bien organizadas. El problema no está en los bares o restaurantes, el problema está en las casas y en las reuniones en las calles y las... es decir, en la responsabilidad individual, que ya veremos cómo concluye. Bueno, y a las 9 de la mañana, si ustedes no tienen nada mejor que hacer, hoy echan en el Congreso una de indios y vaqueros, de buenos y malos y todo eso. Moción de censura de Vox, una vez más, hoy, al igual que ayer. Decimos, legítima, totalmente. Legítima moción, la ampara el reglamento. ¿Hay motivos para presentarla? Nunca ha habido más motivos para censurar a un gobierno inepto y embustero como este. Paradójicamente, ¿va a beneficiar al propio gobierno? Seguramente. Seguramente. ¿Va a beneficiar a Vox? Seguramente. Dependerá cuál es la estrategia de discurso de Santiago Abascal, que habrá que seguir de cerca. Y... ¿va a beneficiar la posibilidad de la alternativa de la derecha? Difícilmente. Porque evidentemente esto erosiona también al Partido Popular. Bueno, ¿va a ser interesante o no va a ser interesante? No tenga ninguna duda de que sí. Hombre, ver cómo se le da algún revolcón a toda esta sarta de embusteros siempre es algo interesante. Y está por ver lo que vaya a hacer el Partido Popular y Pablo Casado. Ahora, ya saben ustedes que la carrera estos días es para ser el primero en decirle a Pablo Casado lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que hará? Supongo que lo sabe él. Se debaten entre la abstención o el no. Y la verdad que las dos posiciones tienen su explicación racional. Habría que sopesar cuál tiene más raciocinio que la otra, pero lo que los tienen que hacer son los que tienen la responsabilidad de montarse en el autobús, ¿eh? Ahora déjenme que le cuente más cosas en estos titulares que ya trae Pilar García Muñiz. Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues comenzamos con una noticia importante que nos deja esta madrugada. Tras 42 horas de negociaciones, la Unión Europea ha cerrado el acuerdo sobre la reforma de la PAC, la política agraria común que va a regular el campo europeo a partir del año 2023. En total, 390.000 millones de euros, de los que casi 48.000 irán a parar a agricultores y ganaderos españoles. La principal novedad son los llamados ecoesquemas, las nuevas ayudas complementarias para potenciar las prácticas sostenibles con el medio ambiente. Luis Planas es el ministro de Agricultura.
Quiero subrayar el carácter muy positivo, creo, del tema de los ecoesquemas. Este va a ser un elemento clave. Tenemos una gran solidez en nuestra posición, al tiempo que la flexibilidad que todos los ministros necesitamos para ejecutarlo en nuestros países.
El pacto pasará ahora a debatirse en el Parlamento Europeo. Y más cosas, el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha plantado al Supremo y no ha acudido a declarar de forma voluntaria por la presunta agresión a un policía durante una manifestación contra la ley BERT. Rodríguez se ha acogido a su condición de aforado, ya que también es diputado. El alto tribunal ya ha preguntado a la Fiscalía si solicita un suplicatorio al Congreso para interrogarle. Y seguimos en el ámbito judicial porque la Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión de la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, y de los otros 12 condenados por el caso Gürtel. Anticorrupción pide que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó las penas impuestas por la Audiencia Nacional con algunas variaciones. Y hoy analizamos también la histórica demanda que ha interpuesto Estados Unidos contra Google por abuso de mercado. El Departamento de Justicia acusa al gigante tecnológico de ejercer un monopolio sobre las búsquedas en Internet y, por tanto, también sobre la publicidad de los buscadores. Google se defiende, dice que los usuarios escogen libremente, pero lo cierto es que aquí en Europa ya ha sido sancionado hasta en 3 ocasiones con multas millonarias. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, buen estreno del Barça y también del Sevilla. En la Champions, Carlos Ganga.
El Barça goleó 5-1 al Ferencváros, marcaron Messi de penalti, Ansu Fati, Coutinho, Pedri y Dembélé y gana confianza de cara al Clásico del sábado. La mala noticia fue la expulsión de Piqué, que no va a estar en Turín la próxima semana. La Juve, por cierto, ganó 0-2 al Dinamo de Kiev con doblete de Morata. Y en Londres, Chelsea 0, Sevilla 0, buen punto para el equipo de Julen Lopetegui. De anoche también destaca el Paris Saint-Germain 1, United 2. Y hoy a las 7:05 Real Madrid, Shakhtar Donetsk y a las 9 Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. Y en la Vuelta a España, Roglic es el primer líder y hoy segunda etapa entre Pamplona y Lecumberri.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eri Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eri Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Esto es
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Que se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día
con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Los datos no son buenos. El Ministerio de Sanidad ha notificado casi 13.900 nuevos positivos, de los que 5.300 se han producido en las últimas 24 horas. Además, 218 personas más han fallecido como consecuencia del coronavirus. Especialmente preocupante es el número de nuevos ingresos hospitalarios. Ha crecido en 350 personas. Los pacientes ingresados son ya 13.300. En nuestro país, de ellos casi 2.000 se encuentran en la UCI. Les decía que los datos no son buenos, y es que fíjense, en 7 días hemos doblado los infectados y 2 de cada 10 camas UCI de toda España están ocupadas por un positivo de COVID. Con este panorama, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que el Gobierno está estudiando ya establecer el toque de queda para toda España, aunque para ello necesitaría volver a decretar el estado de alarma. Ahora enseguida se lo vamos a explicar, porque antes vamos a repasar cómo está la situación de la pandemia. Como saben, a partir de mañana jueves, los habitantes de Navarra no podrán salir de su comunidad, donde además se van a cerrar bares y restaurantes al menos durante 14 días. En la comunidad foral se han alcanzado los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Y en las últimas horas, Cataluña nos ha dejado el número más alto de fallecimientos de esta segunda ola. Yolanda Bernal.
Ante unos datos que no dan tregua y unos hospitales cada vez más tensionados, Salud abre la puerta a endurecer más las restricciones. No se descarta a estas alturas el toque de queda y lo único que se quiere evitar a toda costa es un confinamiento domiciliario. No ayudan las imágenes de gente saltándose las normas, como las 3.000 personas desalojadas este fin de semana en Barcelona por hacer botellones o las casi 7.000 que no llevaban mascarilla. Ante este relajamiento, el ayuntamiento avisa que endurecerá las sanciones. Albert Valle es el teniente de alcalde de Seguridad.
Hemos dicho siempre que la función básica de la Guardia Urbana era acompañar e informar y solo en casos extremos llegar a la sanción. Pues ahora hay que empezar a decir de que se ha llegado a los casos extremos y que, por tanto, vamos a endurecer el sistema de sanciones.
Educación propone al Ayuntamiento de Barcelona reservar vagones de metro y ferrocarriles para los grupos de convivencia en las escuelas para los desplazamientos por la ciudad.
Por su parte, la Comunidad Valenciana ha notificado más de 1.300 nuevos contagios, unos datos que no se veían desde el pasado mes de marzo. Mientras que el gobierno gallego ha decretado un retroceso de fase y nuevas restricciones. Máximo se podrán reunir 5 personas en Santiago y en Milladoiro. Además, se han prohibido los encuentros de personas que no vivan juntas. Y en La Rioja seguramente se va a aprobar este miércoles el cierre de Logroño y también nuevas restricciones. Igual que en Castilla y León, este miércoles comienza allí el confinamiento para los vecinos de Burgos. En esta región, por cierto, se ha notificado el primer caso de un joven de 18 años ingresado en la UCI Carolina Tabanera.
Los 175.000 vecinos de Burgos viven hoy su primer día de aislamiento perimetral. Se suman las ciudades de Palencia y de León y la localidad leonesa de San Andrés de Rabanedo, que amplían 14 días más su confinamiento después de no haber podido reducir los contagios. Otra semana más también medidas restrictivas, aunque sin limitación perimetral, en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, en Palencia, en la calle Resignación y Enfado.
Efectivo creo que no es, porque los casos sigue habiendo un montón. Si hay que hacerlo, pues se hace.
El problema es que hagamos las cosas nosotros bien. Si no, tenemos que estar encerrados, estamos. Lo malo es que hay 4 descerebrados que, chica, que nos van a hacer la vida imposible a todo el mundo.
Y la gente sale y no hay tanto control como se espera. Pues más controles y más medidas.
Preocupan además 9 zonas básicas de salud, entre ellas Ponferrada y Benavente.
En Andalucía principalmente preocupa el aumento de contagios en Granada, Sevilla y Jaén. El presidente regional, Juan Manuel Moreno, ha adelantado que este próximo viernes se van a anunciar nuevas medidas.
Los datos en Granada, en Sevilla, principalmente en su área metropolitana y en Jaén, tengo que decir que no son positivos. Pero quiero hacer un llamamiento al conjunto de los ciudadanos. Por muchos medios que nosotros pongamos, necesitamos la corresponsabilidad de todos.
Y el Gobierno de Baleares ha endurecido las medidas y va a prohibir las reuniones de más de 6 personas en Ibiza y en Mallorca. Las autoridades extremeñas, por su parte, han decidido confinar a los vecinos de Almendralejo y además han aprobado nuevas restricciones para Mérida, Plasencia y otras 15 localidades. Mientras, en Madrid la situación ha mejorado levemente y, de hecho, la incidencia del coronavirus ha caído por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo está en 431. A pesar de ello, el gobierno regional no descarta pedir el toque de queda. Precisamente mañana jueves el gobierno central se va a reunir con las comunidades autónomas para estudiar si se establece esta restricción. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El toque de queda está sobre la mesa, el gobierno lo estudia, pero Pedro Sánchez supeditó cualquier paso a una demanda formal de las comunidades.
Y el Consejo Interterritorial se va a celebrar el próximo jueves. También es importante saber cuáles son las propuestas que hacen el resto de territorios. Es que todos y cada uno de los territorios va a contar con el apoyo del gobierno.
Su ministro de Sanidad puso además sobre la mesa la necesidad de decretar un estado de alarma como paraguas legal, y Salvador Illa ya buscó tantear la disposición del PP y de otros grupos parlamentarios para garantizarse la aprobación de sucesivas prórrogas en las Cortes ante la perspectiva de una duración más allá de los 15 días.
Una cuestión como otras que está en evaluación y en estudio requiere esta medida de un estado de alarma y vamos a analizarlo. Si esta medida prospera, tiene que ser con la certeza de que tienen los apoyos necesarios por si tuviera que prolongarse este estado más allá de 15 días.
Lo que el Ejecutivo descarta es recuperar el mando único, consciente del desgaste de la mera gestión de la pandemia.
Pues vamos a explicarles a continuación qué opciones tiene el gobierno para establecer ese toque de queda. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Hola Pilar, muy buenos días.
Lo primero, ¿qué sucede exactamente con un toque de queda?
Básicamente, un toque de queda implica la restricción a cualquier ciudadano de permanecer o circular por las calles de manera libre y sin justificación durante un horario concreto. Es decir, de implantarse, no podremos salir a la calle durante la franja horaria que se decida.
¿Cuándo fue la última vez que hubo un toque de queda en España?
Pues el próximo 23 de febrero se cumplirán 40 años, en 1981. Fue durante el intento de golpe de Estado protagonizado por Tejero. Ese día, el teniente general Jaime Milans de Bosch declaró el estado de excepción en Valencia, incluyendo un toque de queda para la ciudad.
¿Y qué tiene que hacer ahora mismo el gobierno para decretar un toque de queda?
Pues es que el toque de queda como tal no existe en nuestra legislación. Hay juristas incluso que tienen opiniones muy distintas sobre si el estado de alarma le permitiría al gobierno establecerlo. Sí que lo podría hacer con un estado de excepción. Es la medida más dura que otorga al Ejecutivo expresamente la posibilidad de delimitar la circulación de personas o vehículos en horas y lugares determinados. Por cierto, el Gobierno y el Parlamento deberían además decidir la cuantía de las multas por saltarse el toque de queda. En Francia, por ejemplo, no son baratas, superan los 3.500 euros.
Gracias, Gonzalo. Pues a la espera de saber qué decide finalmente el Gobierno, hay sectores que ya están solicitando ese toque de queda. Por ejemplo, el de los hosteleros y comerciantes catalanes creen que con un toque de queda podrían salvar el trabajo durante el día. Salva Vendrell es representante de los comerciantes de Cataluña.
Entendemos que cuanto más contagio, cuanto más posibilidades de contagio hay es por la noche, y es una de las propuestas que hemos lanzado al Gobierno, y es una especie de toque de queda a partir de las 10 de la noche para poder trabajar durante el día y dar servicio pues de desayunos, de comidas y restringir lo que sería la actividad nocturna.
Y cada día se conoce algo nuevo sobre este virus, sobre la COVID-19. Lo último es que expertos del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria han encontrado coronavirus en habitaciones del Hospital Virgen de la Risaca que ya habían sido desinfectadas. Javier Herraiz.
Sí, el ensayo ha tenido lugar en el Hospital de la Risaca de Murcia. Los investigadores han descubierto que el coronavirus se encontraba en superficies de habitaciones que, ojo, ya habían sido desinfectadas con anterioridad. Estas trampas consisten en unas cajas con una rejilla protectora de plástico para evitar que las pudieran tocar sanitarios o los pacientes. Se han instalado en las UCIs, también en las habitaciones de afectados. Los resultados indican la presencia del virus en superficies de polipropileno y de cristal, todo a pesar de que el aire de las habitaciones se renovaba de forma automática cada minuto. Esto demuestra la alta capacidad infecciosa del virus. Por cierto, es el primer estudio que detecta esta presencia de la COVID-19 en situaciones reales, no solo en laboratorios. Es un estudio piloto cuyos resultados, dicen los expertos, invitan al optimismo porque estas trampas podrían ser utilizadas para la detección precoz del virus en espacios cerrados y públicos, tales como hospitales, colegios, cines, teatros o restaurantes.
Y hace dos años, Pedro Sánchez, tras la sentencia del caso Gürtel, presentaba una moción de censura que contó con los apoyos para tumbar al gobierno de Rajoy. Hoy, en principio, la cosa va a ser muy distinta. En principio, Vox solo va a contar con el apoyo de sus 52 diputados y a esta hora el Partido Popular sigue sin desvelar el sentido de su voto, Juan Andrés Rubert.
El PP no ha querido en las últimas semanas que se hable de la moción de censura de Vox porque la considera una cuestión menor y justifica así que no haya comunicado el sentido de su voto hasta este mismo miércoles, día de defensa y debate de dicha moción. A partir de ahí, según aseguran fuentes de la Dirección Nacional del PP a la cadena COPE, sobrevuela la votación en contra. Es una posición que no descartan en estos momentos, aunque se va a confirmar en las próximas horas cuando comience el debate y le toque el turno de palabra al PP. El sentido del voto está decidido desde hace tiempo, según nos señalan desde Génova, y que es Pablo Casado el que de forma personal ha tomado esta decisión. Lo que también podemos confirmar es que, salvo que haya cambios de última hora, será el propio Casado el que defienda la postura del partido.
6 y 23 minutos de la mañana, nos situamos en Galicia. Allí un taxista de Santiago ha saltado de su coche en marcha para evitar un atraco. Los dos agresores le amenazaban con una navaja. Íñigo Landa.
Saltar de su coche en marcha para huir de sus agresores cuando le amenazaban con una navaja en el cuello. Es lo que tuvo que hacer una taxista de Santiago para zafarse del atraco que estaba sufriendo por parte de una pareja que poco antes se le había subido al taxi en la parada del Hospital Compostelano. Los atracadores dirigieron a esta mujer hasta una zona deshabitada donde la amenazaron para que les diese todo el dinero. Ella comenzó a dar vueltas por varias pistas de la zona hasta que pudo regresar a la carretera general, momento en el que no lo dudó, abrió la puerta y se lanzó al asfalto, mientras sus atracadores huían en el propio taxi, siendo detenidos poco después cuando intentaban robar otro coche. La taxista recibía el alta tras ser atendida por una herida leve, la que presentaba en el cuello, aunque el susto seguro no hay quien se lo quite.
Y en Guadalajara, la policía ha desarticulado una peligrosa banda que asaltaba viviendas. Las 14 personas detenidas se hacían pasar por guardias civiles. Rubén Prieto.
La investigación comenzó el pasado 11 de septiembre tras la denuncia de un robo con violencia en un chalet situado en la localidad del Casar. Posteriormente, la Guardia Civil realizó 4 registros domiciliarios en el mismo municipio, dando así con la banda. En esta operación fueron detenidos 14 integrantes con edades comprendidas entre los 20 y 51 años. Los agentes también incautaron 250 kilos de marihuana y 2 armas de fuego. Los detenidos ya han pasado a disposición de un juzgado de Guadalajara.
Y en Valencia, un paso de peatones de 30 metros de longitud mantiene divididos a los vecinos de Algemesí, Isabel Moreno.
Los vecinos lo consideran excesivo y es que son 30 metros de longitud lo que mide la nueva señalización horizontal, el nuevo paso para peatones que se ha instalado frente a la estación de Renfe de Algemesí. Desde el ayuntamiento reconocen que este nuevo paso es un poco llamativo, pero lo justifican señalando que el objetivo es aumentar la protección de las personas que van a cruzar. Usuarios de la estación y vecinos aseguran que es verdad que era necesario poner medidas en esta intersección para garantizar la seguridad, pero sí que dudan de la eficacia de la longitud de este paso para peatones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Pues sí, damas y caballeros, sí, ya hemos llegado al 21 de octubre, 21 de octubre del 2020, en ese día en el que, además de echarle un vistazo a lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, que tendrá su interés, sobre todo por ver cómo se atizan o cómo le atizan a Pedro Sánchez y cómo se erosionan un poco entre todos, además de ello, hay que fijar la vista, claramente, en la pandemia, en las consecuencias de la pandemia, en las medidas que se puedan tomar a partir de ahora en esta pandemia de nuestras entretelas, de cuál va a ser nuestra vida en el próximo mes, cuál va a ser la previsión, la toma de decisiones en función de la previsión de cómo pueden ir a llegar las cosas en Navidad. La Navidad no es... La Semana Santa sí, congrega a muchas personas, mueve muchas pasiones y permite muchos viajes. Pero la Navidad es todo eso multiplicado por intensidades varias. Encuentros, familia, regalos, abrazos, y todo el mundo es bueno. Y como lleguemos a Navidad, con la derivada y con la tendencia que ahora mismo estamos viviendo, bueno, yo no sé lo que va a ser eso. De hecho, mire, hay muchas reflexiones estos días. Por ejemplo, la del experto alemán, el Fernando Simón de Alemania, que se parece poco a Fernando Simón, sí dice cosas interesantes. Y ha dicho una esta semana que es de cajón, ¿no? Que es una evidencia. A España le perjudica su estructura social. Aquí somos mucho o más que en Alemania de que los abuelos iban con los hijos y con los nietos. Tenemos demasiados jóvenes que no se emancipan. ¿Qué pasa si tienes a un zagal de 28 años viviendo en casa? Pues que si se va de fiesta, si baja la guardia, luego no vuelve a su pisito pequeño donde está emancipado. No, vuelve a la casa donde están los padres. Puede que los abuelos, puede que algún hermano pequeño que se contagie, que disperse el virus por el centro educativo. Y ahí tienen ustedes lo que hay. Es decir, el joven parrandero español, por cómo y con quién vive, hace más daño que el parrandero alemán, que además sale menos a la calle. Porque hay días que en el norte de Alemania, pues la verdad, el tiempo que hace no te ayuda mucho a salir a la calle. En todo caso, miren, déjeme que le eche vistazo a otras cosas del día. Una de las pocas certezas que tenemos en estos tiempos es que la izquierda, esta izquierda que nos gobierna, odia a la clase media, ¿eh? Bueno, vamos a ver. A ver si se lo explico bien.
En realidad, le encanta la clase media. Pero si son ellos los que viven como clase media, pero tirando a clase alta burguesa. Ayer, el PSOE y Podemos votaron a favor de subirse el sueldo en el Congreso de los Diputados. Y hasta que PP y Vox votaron en contra, no se bajaron del carro. Estos son los muy defensores de la gente común, de todo esto, del currito de a pie y tal que cual. Lo que le da rabia a esta izquierda en realidad es que los demás sean clase media, porque ese perfil social no deja de ser inquietante para ellos. Fíjense, un tipo o una tipa a la que no le puedes tentar con una limosna del ingreso mínimo vital, porque, hombre, no son ricos, pero tampoco están tiritando. Que además suele tener estudios medios, altos, es decir, que tampoco se les puede engañar fácilmente. Que además tienen capacidad de análisis. Análisis, por ejemplo, para constatar que la izquierda, por más que diga lo contrario, siempre hace lo mismo. Anunciar que va a subir los impuestos a los ricos. Y luego, finalmente, se lo sube a la clase trabajadora. Siempre hacen lo mismo, siempre. ¿Saben qué plantea el gobierno para que le salgan las cuentas en los presupuestos? Primero, subir el IVA a las bebidas azucaradas, es decir, el Coca-Cola. O algún zumito de esos que van, ¿eh? También subir el IVA al 21% para libros, transporte, restaurantes, jardinería. Es decir, por subir el precio al boleto del suburbano, en Chile, la izquierda ha montado una pajarraca tremenda con la simpatía del PSOE y Podemos. ¿Y cuál es el argumento de traca? Que si esas actividades tienen un IVA reducido, eso beneficia a los que más las ponen en práctica. Es decir, ¿qué es eso de que algunos puedan darse el lujo de leer un libro o comer en un restaurante de vez en cuando? Pues que se fastidien y que lo paguen más caro. El que usted disfrute de la vida con unos conceptos que no sean los que ellos consideran que tienen que ser. Bueno, madre mía. Fíjense, esto sumen al maravilloso zasca que ayer se llevó mi María Jesús Montero con lo de las mascarillas. Que no, que tenemos las mascarillas al 21% porque nos obliga la Unión Europea, decía ella. Pues sale Bruselas y dice, mira, criatura, no digas más tonterías. Que la mayoría de países ya lo han bajado porque efectivamente estoy haciendo la vista gorda. ¿Y qué hace mi María Jesús? Pues sale del embrollo como puede.
Los ministerios implicados en el establecimiento del precio de referencia de las mascarillas, estamos trabajando para la revisión de esta cuestión en relación con el abastecimiento que tiene el mercado. Se trata de asegurar que va a haber mascarillas para todos y establecer un precio que sea accesible para todos los ciudadanos, ya lo digo, vía IVA o vía revisión de precios, como estamos trabajando justamente en este momento.
O sea, que el tema ahora es que nos preocupa el abastecimiento de mascarillas. Y vamos a tener que bajar el precio de la mascarilla, pero a ver cómo. Tenéis más cuento. Tenéis un cuento tan grande. Y además, ¿qué pretendéis? Que es que somos tontos. Pretendéis que la gente es tonta y, bueno, pues se le cuela cualquier cosa y tranquilidad y buenos alimentos. Y luego miren ustedes, ayer vivimos otro espeluznante ejemplo de qué pasaría con la justicia en España si cayera en las manos de Podemos. Lo dijo Isa Serra. ¿Quién es esta sujeta? Portavoz nacional del partido, condenada a 20 meses de prisión por agredir a una mujer policía. Esta majadera dijo que la condena contra la presidenta de la ONG Infancia Libre por secuestrar a su propio hijo es una consecuencia de la justicia patriarcal y es una campaña de la ultraderecha contra el feminismo. Vamos a ver, chavalota. María Sevilla, esta tipa, había sustraído al niño. Le había sometido durante años a constantes mudanzas para esquivar la sentencia que le daba la custodia a su padre. Y como ella, otras dos dirigentes de esa asociación de malhechores que están acusadas del mismo delito. Se inventan denuncias de abusos sexuales contra los padres y si no funcionan, raptan a los niños y los esconden hasta que la justicia les para. Isa Serra, que será inhabilitada cuando la sentencia suya sea firme, no es una excepción, ¿eh? Otro de sus colegas, el Rastas, Alberto Rodríguez, ni se presentó ante el Supremo para testificar por otro caso de agresiones a policías. Bueno, y el propio jefe de la manada, Pablo Iglesias, se presentó en el Senado a vanagloriarse de que el Supremo no le va a imputar por los tres delitos que detecta el juez García Castellón, que hay que ser chulo, ¿eh? Después de mentirle a un magistrado, inventarse un robo, presentarse en sede oficial y decir que no le van a tocar ni un pelo. Ah, por cierto, otro peligro público de esa banda. Pablo Echenique, que ya tiene sentencia firme por pagar en negro a su propio cuidador y negarse a darle de alta. ¿Ve cómo están dejando España esta gente? Mucho hablar de derechos, luego son incapaces de pagárselos a un tío ni al que le ayudaba a moverse en condiciones por su casa. Bueno, en fin, va. Sony 39. Más cosas, Pilar.
Pues hoy vamos a conocer los detalles de la sentencia con la que la Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, por el papel que desempeñó la Policía Autonómica en el referéndum ilegal del 1 de octubre y en el asedio a la Consejería de Economía que se produjo unos días antes. Estaba acusado de los delitos de sedición y desobediencia. También absuelve a los que fueron sus jefes políticos, César Puig y Pera Soler, y a la intendente de los Mossos, a Teresa Laplana. Además, esta mañana estamos analizando ese importante acuerdo que ha alcanzado esta madrugada los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea en relación al futuro del campo europeo. Las ayudas de la PAC, de las que dependen miles de agricultores y ganaderos españoles. Las negociaciones se han alargado 42 horas, principalmente por esas nuevas ayudas complementarias, que se llaman ecoesquemas y que buscan potenciar las prácticas responsables con el medio ambiente. De los 390.000 millones presupuestados, casi 48.000 vendrán a España. Y para lo que Europa sigue sin ponerse de acuerdo es para aliviar la presión migratoria que sufren los países del sur, especialmente Canarias, donde se habla ya de situación límite. En el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, hay más de un millar de inmigrantes en este momento. Están hacinados en el campamento que se ha instalado de emergencia. Y la llegada de inmigrantes no cesa, son unos 300 por día. Josep Boades es coordinador del área de frontera sur del Servicio Jesuita a Migrantes. En la tarde de COPE ha pedido agilizar los trámites para dar a esos inmigrantes una segunda oportunidad.
Una política que facilite la regularización de quien precisamente hace ese esfuerzo de arraigar, de aprender la lengua, de trabajar, pues esto es lo que vale la pena. Pero claro, eso es un esfuerzo de toda la sociedad, incluidos quienes emigran y quienes estamos más cerca de ellos, claro.
Y en Valencia sigue el juicio contra la llamada viuda negra de Patrais. Está acusada junto a su amante de asesinar a su marido. Ayer el tribunal escuchaba el testimonio de otros cuatro amantes que han contado las múltiples versiones que la acusada les dio sobre la muerte de la víctima. Uno de ellos ha asegurado que intentó incluso quedar con él solo unas horas después del crimen. Y en Estados Unidos se enciende la campaña electoral mientras Donald Trump y Joe Biden se preparan para verse las caras en el debate del jueves. Siguen los ataques. Trump ha pedido incluso cárcel para el demócrata, al que llama criminal por el presunto trato de favor que habría tenido su hijo cuando Biden era vicepresidente. Pero ojo a lo que publica hoy el New York Times. Trump tendría una cuenta bancaria en China y, según las declaraciones fiscales del presidente, habría pagado casi $200.000 de impuestos en el país asiático. Y en el partidazo de COPE, el Barça mejora antes del clásico. Carlos Ganga.
A base de goles, le metió 5 al Ferenbaros, 5-1 con tantos de Messi de penalti, Ansu Fati, Coutinho, Pedri y Dembélé. Piqué fue expulsado y se perderá el partido ante la Juventus la próxima semana. Una Juve que ganó 0-2 al Dinamo de Kiev con doblete de Morata. El Sevilla también inició la Champions con buen pie, empate a 0 en Londres ante el Chelsea y un punto valioso. Hoy a las 7:05 Real Madrid-Shakhtar sin Sergio Ramos y ya a las 9 Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. En los alemanes ha dado positivo por coronavirus Gnabry. Y en la vuelta, Roglic es el primer líder. Hoy segunda etapa entre Pamplona y Lecumberri.
El trino del conciso, confidencial, Dávila. En un par de horas comienza la moción de censura. ¿Algún dato de la pandemia, otros de la propia moción? ¿Tienes por ahí? Buenos días.
Pues buenos días. Al día de hoy los datos de la pandemia reales son estos. 37.889 contagiados desde el viernes, 10.333 más que hace una semana, 217 personas fallecidas, 22 más que hace una semana, 12.945 hospitalizados, 2.836 más que hace una semana, el 10,36% de ocupación media, 1.857 enfermos en las UCIs, 311 más que hace una semana, 21,64% de ocupación media, en total 60.000 muertos y casi un millón de contagiados. El toque de queda que se puede preparar o se prepara desde las 12 horas de la noche hasta las 6 de la mañana lo han recomendado los colegios profesionales y los empresarios, sobre todo los de hostelería. La incógnita en Madrid es si el vicepresidente Aguado lo va a apoyar. En otro orden de cosas, seguro que uno de los temas estrella de la moción no va a ser ETA, que estos días presenta las tres siguientes características. Dejó de matar hace 9 años. Arregui, alias Fici, uno de los más sanguinarios terroristas de la banda, no menos de 30 asesinatos, ya se encuentra en su tierra, en Guipúzcoa. Se ha muerto Mezquida, director que fue de la policía, y Sánchez ha aprovechado para reconocer la lucha armada de la banda. ETA mató a 146 policías nacionales. Y de la moción, ¿qué digo? Pues que mayoritariamente el Grupo Parlamentario Popular está por la abstención, pero que Casado puede intervenir y darles un disgusto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Antonio es de Vigo y tiene 76 años. Sus compañeros de clase le conocen como el abuelo que nunca ha querido dejar de aprender. ¿Qué dicen tus nietos, Antonio, de tus métodos?
Tengo un nieto que es un poco inquieto.
Abren la puerta al conocimiento.
Vamos a viajar en el tiempo. Por ejemplo, al año 2050. ¿Habrá alimentos para todos? La FAO pone el foco en los insectos.
Y mucho antes estarán más incorporados en nuestra dieta de lo que pensamos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata ahora y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Sí, sí, Toby, venga a casa. Uy, cuántas placas de Securitas Direct en el barrio. Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mira que olvidarme de que hoy tenemos cena. A ver, mi pintalabios, unos zapatos y un chaleco. Solucionado.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te entregamos más de 200.000 artículos de todas las categorías en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Hola, Araki, buenos días.
Espera.
¿Cómo van las cosas hoy en el kiosco?
Bueno, 218 muertos en las últimas 24 horas y este titular en La Razón. España alcanza el millón de contagios y se sitúa a la cabeza de Europa. En el kiosco, la verdad es que hay cierta esperanza de que con 8 meses de pandemia rastra se pueda dar una respuesta nacional al asunto, tarde o no, si como dicen lo peor está por venir. El País titula en portada: Sánchez aprobará el toque de queda si el Partido Popular lo apoya. Presupuestos, La Razón, Pablo Iglesias amaga con bloquear los presupuestos si no hay más subidas de impuestos. En El Mundo cuentan las presiones de Podemos en el gobierno de coalición para imponer el límite a los alquileres, medida que se ha aprobado en Cataluña. La prensa económica analiza la noticia más destacada de las últimas horas, esa demanda de la justicia de Estados Unidos contra Google por abuso de mercado. Subraya 5 días. La justicia acusa a la compañía de limitar la competencia en las búsquedas y la publicidad. De la política, a las 9, la quinta moción de censura de la democracia, Vox contra el gobierno, un debate cuya única incógnita es el voto del PP. Dice El Mundo, los populares ocultan su estrategia y Abascal pone a prueba a Casado con su censura. censura a Sánchez. Con la imagen de los dos líderes de la derecha, abre el diario ABC, que dice en la portada que todo apunta a un pulso entre Vox y el Partido Popular. Y la prensa catalana abre con la sentencia de la Audiencia Nacional, destaca La Vanguardia que con un voto discrepante el tribunal absuelve al mayor de los Mossos, José Luis Trapero, y a toda la cúpula de Interior en una sentencia que concluye que no queda acreditado que los Mossos dieran apoyo al referéndum del 1 de octubre.
Y la píldora del día, la píldora económica, ¿cuál es, Ana Samboal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Más de 1 millón de familias estarán hoy atentas al Tribunal Supremo. Tienen una hipoteca referenciada al IRPH. Es un índice que desde 1994 elabora el Banco de España. ¿Cuál es el problema? Pues que de 2013 a 2016 ese índice marcaba en torno al 2% cuando el Euribor rozaba el cero. Por tanto, durante más de 3 años pagaron mucho más que el resto de hipotecados. Las asociaciones de consumidores que les representan calcula que su hipoteca les ha salido entre 20.000 y 25.000 euros más cara. Denunciaron por falta de transparencia, abuso y engaño, y como había sentencias contradictorias de los jueces, acabó en el Supremo, que declaró el interés nulo. Se llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo devolvió de nuevo a España. ¿Qué puede hacer hoy el Supremo? Puede obligar a las entidades financieras a devolver lo que cobraron en concepto de interés, sustituir el IRPH por el Euribor y recalcular esas hipotecas, declarar que es un asunto que está prescrito o plantear una nueva cuestión prejudicial al Tribunal Europeo. Los bancos se juegan en esta sentencia más de 16.000 millones de euros en hipotecas. Los jueces se van a pronunciar también acerca de la legalidad de los acuerdos entre las entidades financieras y los clientes para evitar los juicios contra las cláusulas de suelo.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo de trabajo, Línea Directa te ayuda ofreciéndote un gestor personalizado para lo que necesites. 917-700-700. 917-700-700.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Como tenemos una carta muy activa, muy dinámica, que siempre ofrecemos los productos de temporada, por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En El Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 15% de descuento en electrodomésticos eficientes con calificación A doble o triple
plus. Lavadoras, lavavajillas, secadoras, frigoríficos, congeladores, electrodomésticos eficientes.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en El Corte Inglés e Hipercor.
Como les he contado hace un momento, dio mucho que hablar y dio muchas lecciones y ha acabado desastrosamente mal la que fuera presidenta de Infancia Libre, ese grupo protegido por Podemos, María Sevilla. Ha sido condenada a más de 2 años de cárcel. Patricia Rossetti.
Condenada por sustracción de menores y absuelta de un delito de abandono de familia. 2 años y 4 meses de cárcel, 4 años sin patria potestad y 5.000 euros de indemnización a su exmarido por daños morales, algo menos de la condena que pedía la Fiscalía. María Sevilla vivió en varios puntos de España para que el padre de su hijo no supiera dónde estaba. Alegó abusos sexuales al menor y tuvo al niño sin escolarizar. La justicia le había retirado la custodia en favor del padre del menor. Ella aseguraba que no tenía conocimiento de la resolución que la obligaba a entregar al pequeño. Fue detenida en octubre de 2019 junto a otras dos integrantes de la asociación Infancia Libre, acusadas por sus exparejas de no dejarles ver a sus hijos a pesar de las resoluciones judiciales.
Y en las próximas horas conoceremos más detalles de algo que tiene su importancia para mucha gente golpeada por la crisis, del SURE, el Fondo para los ERTE, puesto en marcha por Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero.
Hoy podríamos conocer cuándo empezará a llegar el dinero de Europa que tiene como objetivo financiar los expedientes de regulación de empleo temporales. Se trata de una de las grandes apuestas de Bruselas para evitar los despidos masivos generados por la crisis del coronavirus. La Comisión ya está consiguiendo el dinero del fondo y en las próximas semanas podría empezar a llegar a las diferentes capitales. El objetivo siempre ha sido financiar estos despidos temporales para evitar el cierre de las empresas y que los trabajadores puedan recuperar su empleo una vez que vuelva la actividad. España podría recibir un préstamo de 21.300 millones de euros que tendremos que devolver en el futuro. Somos el segundo país más beneficiado, solo por detrás de Italia.
El comentario del profesor de ALA. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos hablando en la tarde de COPE del toque de queda, de esto que se está hablando tanto en las últimas horas. El toque de queda desvela las vergüenzas y las debilidades del gobierno de la Comunidad de Madrid y del gobierno de Sánchez. Del gobierno de Sánchez, porque ahora dice Illa y dice el propio Sánchez que sí al toque de queda, pero que tiene que haber estado de alarma y que tiene que pedirlo la Comunidad de Madrid. Y que además lo debe de apoyar el PP en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué eso desvela la vergüenza del gobierno de Sánchez? Porque Sánchez abandonó la gestión de la pandemia porque no tenía capacidad para seguir con el estado de alarma. Cuando Sánchez habla de cogobernanza, le echa el problema a las comunidades autónomas. Por eso ahora reclama apoyo al PP. Gobierno de la Comunidad de Madrid, también su vergüenza. Hasta hace nada estaba diciendo que el confinamiento de todo Madrid, de la ciudad de Madrid, era excesivo. Y ahora resulta que hace falta un toque de queda.
Ahora son 55, enseguida las 7, resumen de noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.